Hola, soy Chema Jareño. En este audio quiero compartir contigo una experiencia para que me conozcas un poco más. Algunos no me conocéis de nada, otros sí. Con algunos he coincidido en algún momento. Y con este audio quiero compartir contigo una experiencia que he tenido que le da sentido, que le da presencia a la frase que me acompaña en el perfil. Es la frase que en un momento dado de mi vida dije en un instante muy concreto, muy específico, que ahora quiero compartir contigo. Y eso sirva para que me puedas conocer un poco más y puedas comprender por qué propongo todo lo que propongo y por qué digo las cosas que digo como las digo. Bueno, pues el Camino de Santiago es la experiencia que quiero compartir contigo, no entera. Fueron 24 días caminando desde el día 4 de agosto de 1999 hasta el día 28 de agosto de 1999. Fueron 490 kilómetros. Es una experiencia que recomiendo a todo el que quiera conocerse a sí mismo y especialmente si quieres conocerte a ti mismo desde el punto de vista de la libertad. Ve solo o sola. No lo hagas con nadie, no te supedites a la energía de nadie. Y vas a, bueno, si lo haces, vas a experimentar cosas muy interesantes. Y si ya lo has hecho, pues ya sabes de lo que estoy hablando. Bueno, en cualquier caso, quiero ir al grano con la historia que tiene que ver y que compete con la presencia de esa frase en mi perfil. Es la frase que dice ser una conciencia de existir. La llevo como si fuese un mantra para mí, la llevo como si fuese un lema, como si fuese una máxima en mi vida. La practico realmente, lo pongo en la máxima expresión. Y en verdad que tiene mucho sentido contarte cuándo y cómo nació esta frase. Bueno, pues sobre el día, la penúltima noche que pasé durante el camino, allí en el mismo pueblo de Finisterre, pasé 2 días allí y la noche penúltima tomé unas cuantas cosas, tomé 5 cosas, 5 objetos diferentes y decidí que subiría al monte Facho, arriba del faro, que está a 3 kilómetros por la costa y por la montaña, en la punta más hacia la izquierda, la punta más septentrional, más hacia el oeste de Europa, ¿no? De España. Y bueno, pues no sé si eran las 9 de la noche, una cosa así, más o menos, ya había anochecido. Y decidí, o estaba anocheciendo ya, porque cuando salí a la calle ya estaban las luces de las farolas y tal. Y crucé un poco el pueblo hacia arriba, buscando calles, al tuntún un poco para ver por dónde. Y me encaminé hacia el faro de Finisterre. Ahí justamente, a la salida del pueblo, me encontré con 3 personas, una pareja y un chaval que venía solo, acompañándoles, que me preguntaron al respecto de, oye, mira, nos han dicho que para quemar las cosas y tal, la hoguera, que hay que ir a la Costa de la Muerte, a Costa de la Muerte, por ahí arriba y tal, y bueno, pues para tú sabes dónde es. Y bueno, yo había estado hablando con la gente del pueblo y tal, me habían contado historias de cómo funcionaba el asunto. Y no era exactamente allí, pero coincidía, estaba un poquito más allá, la Costa de la Muerte está al norte, justamente la parte norte. Y dije, mira, pues no es ahí donde me han dicho a mí, pero bueno, que vamos, que está al lado. Y sí, se llevan las cosas allí y se supone que se queman en una hoguera, en un fuego sagrado. Se libera uno de las cargas, ¿no? Esa es la historia, ¿no? Te liberas de las cargas que llevas arrastrando en tu vida. De la mochila, ¿no? Nos soltamos la mochila. La mochila de cargas que llevamos. Y bueno, los chicos se quedaron reunidos ahí entre ellos hablando, bla, bla, bla. Oye, sí, que no te importa que vayamos contigo. Digo, no, al revés, vamos acompañados, todo lo contrario. Así que fenomenal, fuimos los 4 subiendo por esos 3 kilómetros, por la ladera de la montaña, hacia el faro. Interesante, pues que a mitad de camino me doy cuenta de que está nublado. Era una noche de luna llena y digo, oh, está nublado. Digo, qué pena. Y digo, bueno, que se despeje aunque sea 5 minutos. Y lancé, como siempre hacía, mi filosofía de vida, ¿no? Yo decía, no hay nada como pedir para que se conceda. Me habían pasado tantas cosas al respecto de conseguir esto, tal cual, Concretamente hubo una mañana que me levanté bastante tocado, bastante mal, bastante sensible. Había quedado con una gente con la que coincidía en el camino para salir juntos a la mañana, un grupo de chicas. Me gustaba una de ellas y quería vincularme con ese grupo, ¿verdad? Y resulta que esa mañana me despierto y, bueno, no sabía qué hora era. Estaba en un lugar que normalmente yo ya a esas alturas del camino, y como era un año sacobeo, estaba petadísimo de gente. Había gente siempre por todas partes, había gente corriendo desde las 6 de la mañana para coger camas, y yo siempre que llegaba a los sitios decía: ¿hay suelo libre? ¿Queda algo de suelo por ahí? Y la gente se quedaba un poco sorprendida porque yo pedía suelo cuando todo el mundo pedía cama, ¿no? Y en ese albergue en concreto me acuerdo que la chica que me recibió me dijo: pero hay una cama libre si quieres. Y yo: ah, sí, hay una cama, mira, voy a dormir en cama, qué bien, ¿no? Oye, pues venga, sí, sí, dices una litera. Ah, bueno, pues perfecto. Y esa litera estaba dentro de un cuarto, había varias literas, era un albergue, con cocina pública para todos. Y bueno, pues allí me instalé, puse mi mochila y ahí fue que pasé la noche. Y estas chicas estaban en otra sala y, bueno, pues hablábamos y tal, y luego cada uno a su cuarto y listo. Y a la mañana siguiente, pues yo me desperté con aquella cosa de: Dios mío, no tengo yo muchas ganas de levantarme hoy. Así que era como que me quedé un instante en la cama pensando, no tenía ningún ánimo de salir, pero de repente pensé: ¿qué hora será? ¿Será que estas chicas estarán ya por salir? ¿Qué hora será? Y al instante en que pienso qué hora será, afuera, en el pasillo, a puerta cerrada, que estábamos todavía, se escucha de la gente que ya estaba saliendo, la bulla, eran como muchas personas allí metidas, y en ese jaleo se escucha la voz de un gallego, de estas voces de tipo hombre de 2 metros, armario empotrado, todo grave en esa voz, que dijo: ¡hora! ¡Las 9:30! En ese instante que yo estaba pidiendo la hora, después de haber hecho ya unos cuantos kilómetros y de estar viviendo la circunstancia de reconocerme en mi libertad, haciendo el camino y todas esas cosas que te pasan cuando haces el camino, rompí a llorar como un niño chico. Me eché contra la pared, terminé de desahogarme y me levanté. Y esa fue una de tantas y tantas veces que había dicho algo o que había pedido algo y fue concedido. Tantas y tantas veces. Bueno, pues subiendo por la montaña, a estos chicos les digo que se despeje aunque sea 5 minutos. Así que seguimos subiendo, continuamos hasta llegar a Finisterre, al faro de Finisterre, y nos acercamos porque como estaba la niebla, pues no se veía mucho, pero estaba la trompeta, la sirena de la niebla, encendida. Aquello tronaba, no te haces una idea de cómo sonaba aquello, madre mía. Al pie de la trompeta, ahí, a 1 metro de mí, la teníamos. Madre mía, aquello hacía... Pegaba una estampida tremenda y retumbaba por todo el océano. Aquello era impresionante como sonaba. Y ese silencio que se quedaba después era algo verdaderamente asombroso. Bueno, después de estar un ratito aquí, decidimos subir a ver una pequeña fonda que hay un poquitín más arriba, hacia el norte, a unos pocos metros del faro de la sirena, y después subimos hacia la Costa de la Muerte, donde decían ellos que se quemaban las cosas. Vimos la Costa de la Muerte, aquello era como despeñaperros, pero en roca y ahí así en acantilado, bueno, tremendo, cortado, al parecer por allí se tiraban los enamorados no correspondidos, es famosa por eso. Y bueno, impresionante, se despejó un poquitín por allí en esa zona, porque era más rocosa y tal, y se veía un poquito. Pero bueno, seguía nublado y bastante mal, así que bueno, nos perdimos ahí, poder ver toda esa costa. Así que bajamos hacia el lugar donde se suponía que se queman las cosas, y de camino que bajábamos, pues les dije: oye, mira, si os parece bien, a mí me gustaría que hiciéramos como un ritual, y una especie de ritual, y que cada uno, si alguien quiere decir algo, pues que lo diga, que cada uno cuando tira sus cosas, de todo lo que tenemos todos, pues no sé, arrancamos el fuego con lo que sea, y oye, el que quiera decir algo tirando sus cosas que lo diga, y si no quieres decir nada, pues no digas nada, tiras tu cosa al fuego y listo, ¿vale? Total, que entre ellos se reúnen, entre ellos, bla, 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 bla. Ahí se ponen de acuerdo. Sí, Chema, Chema, que sí, que nos gusta la idea. Vamos a hacer eso. Ah, pues venga, pues ya está, vamos a encender el fuego con lo que sea, lo primero que pillemos, yo tengo aquí, yo tengo aquí. Ya llevaba uno la camisa en la mano, tal, y ah, pues venga, un mechero ahí, yo tengo alcohol, yo tengo alcohol. Ah, bueno, perfecto, pues el tío ya todo preparado. Echaron allí la camisa, rociaron el alcohol, ¡fum!, encendieron el fuego. Y aquello empezó a arder. Y empezaron a juntarse las cosas que fuimos tirando. Yo llevaba cinco objetos diferentes, cinco cosas diferentes. No recuerdo el orden, ya hace mucho tiempo. No recuerdo todo el orden. Pero sí recuerdo aproximadamente por encima lo que dije en cada cosa. Y voy a tratar de contarte lo que dije en cada una de esas cosas, aunque no sea el orden exacto en el que las tira el fuego. Pero recuerdo que llevaba un pantalón, una bermuda, un pantalón bermudas, que en un momento del camino que acompañé a una pareja que se habían conocido durante la ruta, que estaban allí haciendo su camino de forma individual, que venían de Roncesvalles, venían 800 kilómetros de camino se hicieron, desde Saint-Pied-de-Port venían, de Francia, pues me salí un tramo de 90 kilómetros extra que me hice al conocerlos a ellos, y en un momento nos desviamos de la ruta ordinaria, aunque estábamos haciendo una ruta fuera del camino, pero nos salimos un poco, digamos, de la carretera, e hicimos un campo a través por allí, por una montaña, y bueno, aquello fue súper divertido. Pero el chaval que iba, de la pareja, me decía, cuando hagas un campo a través o te salgas de la ruta ordinaria, nunca lo hagas de noche. Porque de noche, si te pierdes, no tienes cómo salir, no tienes cómo encontrar. Te puedes perder, te puedes meter, adentrarte por allí y, bueno, la puedes liar gorda. Así que siempre de noche por carretera. De noche siempre sigues rutas convencionales. De día sí te puedes salir. Bueno, el caso es que nos salimos y en una de las bajadas por allí, despeñándonos para bajar rapidito entre juncos y la ladera así de estas empinadas, haciendo esquí, ¿no? Era como que íbamos a saltitos, haciendo esquí, como si fuésemos esquiando, súper divertido. Nos pegamos unos tortazos muy gordos y en una de esas yo resbalé y caí de culo encima de una junquera que había sido sesgada para preservar el tema fuegos, y me clavé la junquera en el trasero, en la parte trasera de la pierna izquierda, agarrando el pantalón por un 7, que se desgarró y se le hizo un 7, pues eso, de 5 centímetros por 4 centímetros. O sea, un sietazo que aireaba fresquito, fresquito. Total, que el pantalón quedó para tirar, aunque alguna vez me lo puse, pero quedó para tirar. Y sin embargo lo arrastré, me lo llevé hasta el final. Estas cosas que hacemos, ¿verdad? De acumular, de conservar, de no desprendernos, de no soltar. Esa fue la lección que ese pantalón, esa bermuda, se manifestó a través de ese pantalón. Y fue gracias a una chica que me hizo un comentario en un momento dado, la misma mañana en que llegué a Finisterre. Allí me encontré con esa lección enorme del tema soltar. Y bueno, pues esa bermuda, dije en voz alta, me la regaló mi mamá, mi madre, ya está fallecida, falleció el día 26 de julio de 26 de julio de 2016, o sea, hace un año y algo ya. Y la tiró al fuego diciendo la siguiente frase: esto ha sido, bueno, en aquel momento dije, mi madre y yo somos una carne, y este pantalón lo tiró al fuego por la relación que tengo con ella, porque tan pronto somos puro amor incondicional, como que de repente chocamos y estamos en la inversa, ¿no? Y estamos en una discusión, pero después se nos olvida y no pasa nada, y ya está. Así que por mi relación con ella, para que se sane y se mantenga sana a lo largo del tiempo, tiro estas bermudas a las llamas sagradas para que purifiquen nuestra relación. Todos continuaron tirando cosas, ya no me acuerdo quién tiró primero y quién no, yo fui tirando mis cosas. Y la segunda que tiré fue una camiseta pintada por mi madre también, y la tiré por el sudor de la frente, por el esfuerzo, porque entendía que según estaba mi vida y el trabajo que estaba dejando atrás, que significaba un cambio para mí hacer ese camino de Santiago, y la echaba al fuego pensando y diciendo en voz alta, porque el esfuerzo no sea en vano y porque el esfuerzo tenga su productividad, tenga su fruto. Tiro esta camiseta pintada por mi madre a las llamas sagradas del fuego. También tiré después unas medicinas, unas sales de frutas que no me habían hecho falta o apenas había utilizado, junto con otras medicinas que no me habían hecho falta en el camino, y lo decidí tirar al fuego también, diciendo en voz alta: tiro al fuego sagrado de estas llamas estas medicinas que no me han hecho falta porque la enfermedad no me acompañó en el camino. He preservado mi salud, y todo lo contrario, cuando me he encontrado con personas que les ha hecho falta, algunas de las cosas que yo llevaba las he compartido, se las he dado, las he entregado sin esperar nada a cambio. Porque he conservado mi salud, doy gracias y tiro estas sales de frutas al fuego sagrado de esta hoguera. También, en cuarto lugar, tenía unas maquinillas de afeitar que me quería deshacer de ellas. Y diciendo en voz alta: estas maquinillas las quiero tirar al fuego porque he hecho la carrera de interpretación, estudié para ser actor, aunque nunca desarrollé ni nunca hice nada importante como para poder formarme y cultivarme como actor. Sí que me ha gustado mucho ese mundo, he aprendido muchísimo del ser humano, me ha encantado esa profesión, contactar con ella, conocerla, me reportó escribir, me llevó a escribir grandes cosas, y gracias a todo eso entiendo que ahora podría ser que tuviese la posibilidad, después de haber hecho la carrera del año 93, 1993 a 1996, en aquel momento estaba en 1999, pueda ser que tenga la oportunidad de hacer algo y que en algún momento exista en mi vida lo que llaman fama. Bueno, si es así, que en algún momento dado tengo ese éxito, entre comillas, y pueda reportar esa fama, pues para que nunca me convierta en un gilipollas, para que nunca el dinero transforme mi forma de pensar y para que siempre conserve la integridad y el sentido común para permanecer en tierra y que no me corrompa nada de lo que tenga que ver ni con fama ni con dinero, tiro estas maquinillas al fuego por mi imagen para preservarla siempre a recaudo de todas estas cosas que pueden corromperme. Y tiré esas maquinillas al fuego sagrado de aquella hoguera. Por último, esperé un poquito a que todo el mundo hubiese tirado todo, a que ya no quedase nadie más, a que fuese el último, para echar a esas llamas sagradas una botella de Aquarius que me había servido de cantimplora. Y en aquel instante dije: esta cantimplora, esta botella de Aquarius que me ha servido de cantimplora, me ha servido para calmar mi sed, me ha servido para hidratarme. Y la quiero tirar al fuego en aras de las lágrimas que he echado en la vida y las que me quedan por echar. Porque pensaba que en un momento como este rompería a llorar, y no, todo lo contrario, siento una serena conciencia de existir. Y este fue el instante en que dije esta frase, y a partir de decirla nos quedamos todos callados mientras observábamos el crepitar de las llamas chisporroteando y parpadeando reflejadas en la cara de los demás. Estuvimos en silencio hasta que se extinguió completamente el fuego. No sé si fueron 10, 12 o 15 minutos, no me acuerdo. Pero aquel fue el instante en que dije esta frase. Detrás de esto, recogimos todo aquello, apagamos el fuego, bajamos hacia el faro y volvimos otra vez a ponernos debajo de la sirena a escuchar aquel sonido tremendamente tronador que retumbaba por arriba del océano como si fuese una sala diáfana Y en aquel instante fue cuando nos dimos cuenta y dije, anda, se ha despejado. Y entonces tomamos conciencia de que se veía el reflejo de la luna llena llegando hacia nosotros desde el mar, en una especie como de cono ancho que apuntaba hacia tus ojos. Y al mismo tiempo, toda la parte de la izquierda de la costa estaba completamente despejado, se veía completamente la costa hasta Finisterre, se veía el pueblo, se veía todo el arco, la playa, se veía el mar, y por la parte derecha se veía un mar de nubes y un cachito de la costa de la muerte, que configuraba una estampa increíblemente hermosa. Cuando dije, anda, se ha despejado, cundió un silencio y algo pasó allí. Eso unió a las tres personas que estábamos arriba y a mí de una forma muy especial. De hecho, bajamos con una cierta euforia hacia el pueblo y decidimos ir a tomar algo a un sitio que era más bien un antro, que no había nadie, pero que había creo que dos o tres personas nada más. Y estuvimos un ratito tomando una copa y después fuimos a dar un paseo al puerto. Esta es la historia que da significado a esa frase, que da presencia a esa frase que dije en aquel momento. La llevo conmigo, la guardo en el corazón. Tengo un gratísimo y hermosísimo recuerdo de ese camino de Santiago que hice con la plena intención de reencontrarme conmigo mismo, con la clara y nítida intención de recuperar mi esencia, y fue tal cual. Así que, bueno, espero que esto te permita hacerte un poquito más, una composición de lugar, que te puedas hacer una mejor composición de lugar de por qué digo esa frase, por qué me acompaña esa frase y cuál es la filosofía que me respalda a partir de esta experiencia. Bueno, pues si te ha gustado, espero que las próximas cosas que vaya compartiendo contigo te inspiren también, si es que te inspiran, como te haya podido inspirar esta, a que tú también puedas alcanzar esto que he convertido en mi filosofía de vida, que es vivir la vida desde esa serena conciencia de existir. Mi ser honra tu ser. Gracias por estar escuchando.